Damos comienzo a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. ¿Hay alguna sustitución por parte de los grupos? ¿Por parte? Sí, señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Por el Grupo Nacionalista, Ana González sustituye a David de la Hoz y Jesús Machín telemáticamente sustituye a Lucas Bravo de Laguna.
Muchas gracias. Sí, por el Grupo Socialista.
Gracias, presidenta. Pino González sustituye a Omar López.
Muchas gracias. Pues damos comienzo con las preguntas orales en comisión de la señora diputada doña Carmen Rosa Hernández Jorge del Grupo Nueva Canarias sobre acciones del Instituto Canario de Vivienda para promover la culminación de viviendas inacabadas y favorecer el alquiler social. Señora Hernández Jorge, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días. Buenos días, señor consejero. Sin duda, esta medida, la de que el Gobierno de Canarias adquiriera vía compra viviendas, promociones de viviendas inacabadas en el territorio canario, yo diría que fue una de las medidas estrellas del Plan Canario de la Vivienda, porque efectivamente da respuesta de una manera integral a varias problemáticas. Por una parte, la más importante, pues es una forma de conseguir viviendas de forma rápida y ponerlas a disposición de las familias más vulnerables. Y por otro lado, también era una forma de inyectar o darle un impulso a la economía a través de la construcción, acabando esas viviendas que en manos de promociones privadas, de promotores, de inmobiliarias o de bancos, con la crisis del ladrillo del 2008 quedaron inacabadas. Y además, es una forma de mejorar el paisaje de nuestras zonas urbanas o de nuestros municipios, porque efectivamente estas promociones inacabadas alteran visualmente el paisaje de nuestra tierra. Queríamos saber, sabemos que en su momento el Gobierno concedió 4,5 millones de euros a Visocam para la adquisición de este tipo de vivienda, dirigida fundamentalmente en alquiler social a familias vulnerables, y queríamos saber ¿cómo va todo ese procedimiento y si finalmente se ha podido materializar alguna compra? Gracias.
Gracias, señora Hernández Jorge. Tiene la palabra, señor consejero.
Gracias, presidenta. Sí, señoría, efectivamente, como usted bien ha dicho, desde el principio de año puso el ICABE, a través de Visocam, puso en marcha determinados programas precisamente en la iniciativa de comprar viviendas semiacabadas, que además fue, recuerda usted, que fue una discusión que tuvimos durante el plan de vivienda y teníamos que recurrir a esa vía porque era la mejor manera o la más urgente para que tuviéramos vivienda y poner a disposición de forma inmediata, ¿no? Y efectivamente hemos iniciado 3 líneas de actuación respecto a ello. Una, la que usted menciona, los 4,5 millones para la compra de vivienda inacabada, con el objetivo de comprar 50 viviendas. Este es un procedimiento que está en marcha, pero previamente a esta vía, otra que habíamos iniciado justo al final del 2020, de 11,5 millones, que también trasladamos a Visocam para la compra de este tipo de vivienda, también dentro del programa Progar Canario, para la compra de 180 viviendas. En este en concreto ya tenemos a disposición 80 viviendas que ya están dentro de este programa y que algunas ya se han destinado para atender la exclusión social, como bien sabe usted, de aquellas familias que están en un proceso de desahucio a través de la ONG que está gestionando este programa, y por tanto ya de esas 180 viviendas tenemos 80 viviendas a disposición del ICABE para destinarla a este fin, ¿no? De esas 50 viviendas, de estos últimos 4,5 millones, pues estamos a la espera de culminar ese proceso de esa convocatoria que tiene en marcha Visocam, ¿no? Junto a estas dos hay otra promoción de una inversión de en torno a los 30 millones de euros entre el ICABE y Visocam, porque una parte de esa inversión es lo que aporta el ICABE, que se inició el expediente en el plazo del verano, ya se ha culminado en términos de tener los informes favorables de intervención y está en la fase de que Visocam saca a concurso esta compra de vivienda, que son en total en torno a 323 viviendas, ¿no? Con el objetivo de tener parte de ellas a disposición para entregarlas a las viviendas en la segunda o la última quincena, en la última trimestre del año que viene, al menos parte de la mitad de esas viviendas. Con lo cual estaríamos hablando que en este procedimiento de compra de viviendas semiacabadas La idea es que al final del año que viene culminemos el proceso de comprar en torno a 771 viviendas en estos primeros programas, ¿no? La idea es insistir, porque nos dicen desde Visocan que hay mercado suficiente en Canarias, en torno a 2.500 viviendas semiacabadas que se puedan comprar. Esto lo hicimos con el presupuesto del año pasado, con el presupuesto del año que viene, el presupuesto de este año, con el del año que viene vamos a seguir insistiendo en esa, en esa, en esa idea, en esa línea de actuación, con el objetivo de culminar y obtener en torno a 1.000 viviendas, que es el objetivo que perseguimos tanto el ICABI como, como con Visocan. Por tanto, ese es el objetivo que tenemos planteado para intentar que antes de final del año que viene empecemos a entregar las viviendas sociales, las primeras viviendas sociales de este plan de vivienda que estamos, que aprobamos hace justo un año, mañana hace justo un año que se aprobó el plan de vivienda de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Gracias, señor consejero. Tiene 3 minutos, señora Hernández Jorge, 3:30.
Gracias, señor consejero. Sin duda, yo creo que es una buena política. Es una política medioambientalmente sostenible porque no consume más suelo y es una política socialmente absolutamente prioritaria. Por tanto, desde nuestro grupo, desde Nueva Canaria, animar a la consejería, al ICABI y a Visocan a que sigan trabajando en la línea de adquirir esas promociones inacabadas, que sabemos que no es sencillo porque el precio no lo ponemos nosotros, lo pone el mercado y sabemos que la vivienda está sujeta a las leyes del mercado y a la especulación. Por eso es tan importante cambiar la ley estatal de vivienda, que le dé un poco más de margen a lo público para intervenir de una manera razonable y razonada en el mercado de la vivienda, porque es un derecho fundamental. Así que yo creo que hay que seguir insistiendo. Ojalá ese concurso llegue a buen puerto y se puedan adquirir esas viviendas, porque sin duda son fundamentales para atender pues, a toda esa lista de familias que tenemos en cada municipio, demandantes de vivienda pública y que necesitan una vivienda con absoluta urgencia y que además no pueden pagar el precio del alquiler, que como usted bien sabe, en algunos municipios está absolutamente disparado y lo hace pues inaccesible para muchas familias. Por tanto, animarla a seguir en esa línea y bueno, y seguir insistiendo en una política que sabemos que es fundamental, compleja, pero fundamental, que además a la complejidad que ya tenía se nos atraviesa pues la situación de La Palma, donde también la vivienda se ha convertido en un elemento fundamental y por tanto pues nos exige a las administraciones mayor dedicación, mayor determinación y mayor decisión para que ese derecho finalmente podamos ver que los ciudadanos pueden tener el acceso a la vivienda. Gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra, señor consejero.
Gracias, presidenta. Sí, señoría, comparto y agradezco además el contenido de la intervención, ¿no? Porque usted no es ajena porque por sus responsabilidades que tiene, que no es fácil sacar un concurso de esta naturaleza, bien lo ha explicado usted, de que a veces salen los concursos y las convocatorias a un precio determinado porque no podemos salir de esos precios, sin embargo, luego esos precios no coinciden con el mercado en un momento concreto, ¿no? Pero a pesar de eso, bueno, hemos salvado esas dificultades y yo espero que podamos culminar al final del año que viene todas estas viviendas que estoy anunciando, ¿no? Y así toda La Palma. Pues en La Palma lo que hemos hecho es, bueno, el plan de vivienda en La Palma tenía previsto construir 152 viviendas. Y con lo que hemos hecho, que lo que hemos hecho es, con esa actuación, porque ya teníamos detectado el mercado de La Palma, donde se podía encontrar vivienda, las posibilidades de hacerlo de forma urgente nos ha dado la posibilidad en la práctica de comprar esas 100 viviendas, que hoy precisamente estamos ya adjudicando otra tanda de viviendas de la que iniciamos hace algunas semanas atrás, ¿no? Y eso nos ha permitido que esos procedimientos lo hayamos podido avanzar especialmente en la isla de La Palma, porque esas viviendas tienen mucho que ver con lo que estaba definido en el plan de vivienda, ¿no? Y además, viviendas que, como saben, estábamos comprando en el ámbito de desarrollo de la crisis volcánica, porque por las dificultades no hemos querido sacar ese ámbito en la compra de la vivienda. Bueno, estamos entregando vivienda en torno a 10, la semana que viene volverán a entregarse unas 10 viviendas, con lo cual vamos a cumplir el objetivo de tener previsto entregar en torno a 100 viviendas antes de que acabe el año o los primeros días del mes de enero, que es el objetivo del Gobierno, que esto va acompañado además con la construcción, como ya se anunció ayer, ya hemos empezado a construir las viviendas prefabricadas en el municipio de Los Llanos y vamos a continuar también en el municipio del Paso la semana que viene.
Gracias, señor consejero. La siguiente pregunta está aplazada, así que continuamos con la pregunta del señor diputado don Jorge Tomás González Cabrera, del Grupo Socialista Canario, sobre la celebración del simposio de la Organización de Aviación Civil Internacional de Asistencia a las Víctimas de Accidentes de Aviación y a sus Familiares 2021 en la isla de Gran Canaria, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señor diputado.
Gracias, señora presidenta, señor consejero. Buenos días, señoría. Los pasados días 1, 2 y 3 de diciembre se celebraba el primer simposio de asistencia a las víctimas de accidentes de avión y sus familiares en el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Durante esos días, más de 150 expertos y ponentes de todo el mundo analizaron la implementación de las disposiciones de la OACI, Organización de Aviación Civil Internacional, y debatieron sobre los próximos pasos para mejorar la atención a las víctimas de accidentes aéreos. En definitiva, se perseguía sentar las bases de lo que debe ser una asistencia plena y garantista para las víctimas y familiares de accidentes aeronáuticos. Avanzar en la seguridad aérea y establecer mecanismos que permitan ofrecer una mejor asistencia a las víctimas de accidentes aéreos y sus familias era el objetivo principal de este organismo dependiente de la ONU. La propia experiencia es el mejor camino para aprender y mejorar la legislación. Y desgraciadamente nuestro archipiélago ha sido testigo de varias tragedias aeronáuticas, entre las que encontramos la más grave de la historia de la aviación, el accidente en el aeropuerto de Los Rodeos en los años 70, o el accidente del avión de la compañía Spanair en Madrid con destino a Gran Canaria en el año 2008. Como ya apuntó el presidente del Gobierno de Canarias en el acto de inauguración de este simposio, Canarias solamente puede estar al lado de cualquier avance en la seguridad aérea. Porque en esta tierra convivimos con el avión, ya que la forma y forma parte de nuestra realidad intrínseca, así como de nuestra economía, y además dependemos de él para nuestra conectividad. Que Canarias acoja la celebración de esta jornada demuestra la importancia que se da en España a la asistencia de accidentes aéreos, así como la experiencia que tenemos en materia de tratamiento de la información, investigación de accidentes, etcétera. Por todo lo anteriormente expuesto, señor consejero, ¿cómo valora desde su consejería la celebración de este simposio en Las Palmas de Gran Canaria? Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Gracias, presidenta. Gracias, señoría, por la pregunta, porque tiene la parte de importante de ese simposio es que estamos, o se trató en ese simposio, precisamente lo que la sociedad canaria y especialmente la sociedad en Gran Canaria está muy sensibilizado, ¿no?, que era la seguridad aérea y especialmente el trato con las víctimas de accidentes aéreos, ¿no? Hace principio de legislatura, Pilar Vera, que es la presidenta de la Asociación Internacional de Apoyo y Ayuda a las Víctimas de Accidentes Aéreos, pues nos trasladó la posibilidad de que se podía celebrar en Canarias el primer simposio a nivel internacional para hablar sobre la relación y sobre las recomendaciones que se podían plantear en torno a un accidente aéreo y el trato que tienen que tener las familias y las víctimas de ese accidente, ¿no? Y, lógicamente, desde el primer momento, tanto el presidente del Gobierno como el que les habla, le trasladamos a la presidenta y al Ministerio la disponibilidad del Gobierno de Canarias que esta simposio, el primero que se celebra en el mundo, se celebrara en Las Palmas de Gran Canaria por la importancia que podía tener, ¿no? Que tiene, por lo que decía el presidente, pero también tiene para nosotros, ¿no? Bien decía usted, dependemos fundamentalmente del turismo y el transporte aéreo es fundamental. Y, por tanto, todo aquello que mejore la seguridad en el transporte aéreo es un elemento que a Canarias especialmente le preocupa, ¿no? Y por tanto, debe estar apoyando este tipo de iniciativas. Bueno, nos pusimos de acuerdo con el Gobierno de España, finalmente pactamos celebrarlo en Canarias, celebrarlo en Gran Canaria por las circunstancias especiales que se tenía en esta isla, ¿no? Y porque creo que además era un merecimiento al trabajo que ha venido haciendo la Asociación de Víctimas del Accidente Aéreo JK5022, de Madrid, por todo el trabajo que ha venido haciendo estos últimos años, que ha mejorado sin duda alguna la relación que se tiene que tener cuando existe un accidente de esta naturaleza. Yo he vivido muy de cerca las consecuencias. Formé parte en el Congreso de los Diputados de la Comisión de Investigación que se creó precisamente para, para conocer las causas del accidente, ¿no? Y bueno, pues uno lógicamente sale muy sensibilizado porque ha conocido todos los elementos que motivó y que llevó a ese accidente y sobre todo la relación que se tuvo con las víctimas. Nada que ver con la situación actual. Por eso el enorme agradecimiento que hay que tenerle a las familias, a las personas que están en esta asociación, especialmente a Pilar, que ha estado trabajando muchas veces en la soledad por intentar reivindicar un papel que hoy afortunadamente tienen las víctimas que no estaban reconocidas hace algunos años atrás. De esas 30 recomendaciones del simposio hay elementos que son muy importantes a destacar. Primero, por destacar tres, la relación que tiene que tener la Administración con las víctimas producto de un accidente, en este caso aéreo, ¿no? La forma de investigarlo, que ese órgano que lo tiene que investigar sea un órgano lo más independiente posible de la propia Administración, que existan protocolos concretos y exacto de cuál tiene que ser la actuación de la Administración respecto a las víctimas cuando se produce un accidente de esta naturaleza, que no existía anteriormente y que sí se ha avanzado de forma considerable después de esa experiencia. El papel que tienen que jugar los medios de comunicación respecto a las víctimas, ¿no? Porque, lógicamente, no se está poniendo límites al derecho a la información, ni mucho menos, pero sí al derecho a la privacidad de esas familias que de la noche a la mañana se ven no solo con las consecuencias de un accidente de esta naturaleza, sino que al día siguiente aparecen muchas veces en la mayoría de los meses de los medios de comunicación sin cuidar en imágenes que se producen del propio accidente, sin cuidar que eso está afectando, lógicamente, la privacidad de muchas familias. Es un elemento clave que se incorpora en esas recomendaciones, que yo espero que finalmente sea aceptado por la OASI. Y también otro papel es el papel de los seguros, ¿no? Que en este caso juegan un papel fundamental, ¿no? Y creo que en la discusión de esos simposios se vio con claridad ejemplos muy claros, muy gráficos, de cuáles eran las consecuencias de las compañías de seguros que no actuaban con la rapidez que se deben de actuar. Creo que Canarias aportará a través de ese simposio recomendaciones muy importantes que van a mejorar la seguridad aérea, en primer lugar, pero sobre todo van a mejorar la relación de la Administración, de las empresas, de las compañías de seguros, respecto a las familias que pueden verse afectadas por un accidente de esta naturaleza. Y creo que se va en esa buena dirección. Estas recomendaciones van a ir luego a la Asamblea de la OASI, que se va a celebrar final del año que viene, si no recuerdo mal, y por tanto lo que esperamos todos, que una vez sean asumidos por la OASI, sean transmitidas luego al resto de los países, tanto europeos como a nivel internacional, para que sean asumidos por los Estados y para que, lógicamente, se incorporen a los reglamentos de cada gobierno para que en el futuro no se vuelva a vivir la experiencia que se vivió, desgraciadamente, en el accidente que ocurrió en Madrid.
Gracias, señor consejero. Siguiente y última pregunta de la señora diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la aprobación del documento ambiental del proyecto reformado de las obras de acceso marítimo a la rampa varada del PRIS, dirigida al consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, ¿en qué situación está la aprobación del documento ambiental del proyecto del refugio pesquero en el PRIS?
Señor consejero.
Sí, gracias, presidenta. Señoría, hace algún tiempo atrás me planteó usted sobre esta situación. En aquella ocasión, recuerdas que habíamos dicho que íbamos a contratar el informe de impacto ambiental. Ya está contratado, como se lo dije en aquella información. El contrato se firmó el 31 de marzo de este año. Fue entregado en verano. Se estuvieron corrigiendo algunos apartados desde el punto de vista técnico que nos estaban indicando la propia consejería, y una vez que se corrigieron esos aspectos técnicos, el 24 de noviembre de este año se entregó a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica para que emita el dictamen de forma definitiva, ¿no? Estamos a esa espera. Una vez que se produzca eso, que nuestro calendario que se produzca en los primeros meses del año que viene, pues empezaremos a poner el proceso en marcha de la adjudicación de esta obra, ¿no? Es verdad que los informes que tenemos nos indican que esa obra se debería realizar en un periodo de tiempo concreto porque las mareas aconsejan que sea así, ¿no? Y lo que hemos calculado que en lo que tarda ese informe y en lo que esas mareas, pues al final no hagamos la obra en ese tiempo que nos indican los informes, pues que la obra pueda empezar final del año que viene, si todo bien, al menos es el objetivo que tiene el Gobierno o la Consejería para llevarla a cabo esa obra que está, bueno, pues lógicamente muy demandada, que viene de de mucho tiempo atrás, de muchísimo tiempo atrás, y usted conoce también como yo las dificultades que ha tenido, que se impulsó en el 2017, que no fue capaz, bueno, por las dificultades que hubieron, que no quiero repetir, que ya comenté en la anterior comparecencia e informé al respecto. Bueno, ahora estamos en esa fase final. De todo esto que le estoy comentando, tanto el viceconsejero como el director de Puertos Canarios han estado reuniéndose con la cofradía, explicándole al detalle el proceso de este expediente y, por tanto, bueno, pues los afectados son conocedores tanto de los plazos, del calendario, como de la información que en esta última fase están teniendo respecto a este proyecto.
Gracias, señor consejero. Señora Beato.
Sí, gracias, señor consejero. Nos parece que esto se está dilatando demasiado. Señor consejero, en junio, yo, como usted decía, este tema le he hecho un seguimiento. He pedido no solo las preguntas que le he hecho a usted, sino documentación y preguntas escritas. Y yo, en septiembre, una pregunta escrita, la información que me dan es que desde junio del año 19 entró en Puertos Canarios el informe de la viceconsejería que indicaba que había que hacer el proyecto reformado de las obras, el someter a evaluación de impacto ambiental simplificada. En junio del 19, y por la información que usted mismo me pasa, se firma el contrato en marzo del 21, un contrato menor de unos pocos euros. O sea, 2 años para firmar un contrato menor para redactar un proyecto de evaluación de impacto ambiental simplificado. Nos parece excesivo. El año pasado, el Grupo Nacionalista planteó una enmienda a los presupuestos que los grupos que apoyan al Gobierno la transaron. Se consignaron 200.000 euros en el presupuesto. Ese dinero se ha perdido porque no ha habido ningún avance el año pasado. Y este año el proyecto de ley incorpora 100.000 euros para la rampa. Pero sabe, señor consejero, que una cosa es la rampa y otra cosa es el dique de protección. Por eso nuestro grupo presentó una enmienda para incorporar las obras del dique de protección, enmienda que ha sido rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno. A nosotros nos parece que está demasiado dilatado en el tiempo esta obra y que es una obra imprescindible para la operatividad de los pescadores en el puerto, para incrementar esa operatividad en más meses en el año y también para la seguridad de los pescadores. Y claro, ahora usted nos dice que cree que pueden comenzar las obras a final del año que viene. O sea, nos está diciendo que vamos a pasar otro año más en barbecho. Entonces, no, señor consejero, lo que nosotros le pedimos es que encuentren alguna manera de poder agilizar esto. En la tramitación de un contrato menor no se puede tardar tanto, y no se puede tardar tanto porque ahora, si la misma proporción es para contratar las obras, entonces ni siquiera usted va a poder cumplir sus previsiones del año que viene, porque si va a tardar tanto como tardó en 2 años para hacer un contrato menor, señor consejero, le pedimos agilidad y que se pueda avanzar en una obra imprescindible para los pescadores del norte de Tenerife y del municipio del PRI. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato.
Bueno, decirle que
la palabra, señor consejero.
Sí, decirle que en el año 2019 no había ninguna partida para sacar a concurso la evaluación del pacto ambiental. No se encargó, que es lo que tenía que haberse hecho, ¿no? En el 2019, ¿no? Y lo que hemos hecho nosotros es, una vez que se siga esa dificultad, sacar a concurso el informe de impacto ambiental. ¿Por qué tarda tanto tiempo? Cuando yo le hablo ahora que si podemos tener el informe de impacto ambiental de la consejería a principios del año que viene en hacer la obra, porque las recomendaciones técnicas nos dicen que entre el mes de marzo y el mes de octubre no recomiendan llevar a cabo este tipo de obra por el estado de la mar, ¿no? Y que nos aconseja que sean a partir de noviembre, ¿no? Si todo llega bien, pues lo que tenemos previsto contratar sea precisamente en esa parte inicial sea precisamente a partir del mes de noviembre, ¿no? Que lógicamente, si ese informe no llega a principio de la isla, a principio de este año, estaremos en tiempo para poder llevarla a cabo. Lo que hemos presupuestado es la capacidad que pueda tener la consejería de poder gastar. De Navales colocaron una cantidad más importante y somos conscientes que no lo vamos a gastar porque el proceso de este expediente nos va a llevar a que esta obra no se pueda adjudicar antes del mes de noviembre del año que viene, precisamente por el estado de la mar en esa época. El objetivo es de sacarlo, de adjudicarlo en esta legislatura y que, por tanto, esta obra que lleva con dificultades, que algunas ha enumerado usted, pues las podamos resolver y, por tanto, se inicie esta primera parte de la obra y continúe luego en el futuro, que es el objetivo que persigue la consejería.
Le queda 1:40. Se levanta la sesión y buen fin de semana a todas y a todos.